Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Tres y 25, muy buenas tardes amigos y amigas de la radio. Estamos a miércoles 30 de noviembre de 2022 y hoy, para despedir el mes, os traemos toda la actualidad del deporte de Salamanca, con tertulia incluida, porque enseguida damos paso al tiempo de opinión de unionistas. Antes, nos pasamos por el entrenamiento del Salamanca. Los de María Hernández han regresado al trabajo después del día de descanso y lo han hecho con casi todos al completo, porque Mati, el centrocampista, sigue al margen con esos problemas en el aductor. En la sesión de hoy, que ha sido en el anexo, ha sido la única, el único problema por lesiones, así que Mati, veremos si llega para el fin de semana el partido contra la Arandina. No va a ser el único que esté en duda, porque los que seguro que se lo pierden por sanción son Pablo de Castro y Gustavo. La Federación de Fútbol de Castilla y León ha confirmado la sanción de un partido para cada uno, y lo de Pablo estaba claro, faltaba por determinar lo de Gustavo, que al haberse recurrido la segunda cartulina amarilla, teníamos pendiente de ver qué pasaba. Finalmente, no ha prosperado, por lo que María Hernández no podrá contar ni con el lateral derecho ni con el central. Además, Deportes COPE Salamanca ha tenido acceso al acta completa del partido, y la amarilla a Gustavo no es por interrumpir un ataque prometedor, como suelen denominar en el acta cuando cortas un contraataque, sino que se la muestran por hacer una entrada de forma temeraria. Ahí están las imágenes para que cada uno juzgue. Hoy, después del entrenamiento, hemos charlado un rato con Gustavo Carmona, que nos ha contado esto.
No, al final yo ya sabía, tenía en mente que tenía amarilla. Yo en ningún momento lo llegué a tocar, se cayó solo, y bueno, también es error mío, que al tener una amarilla tenía que a lo mejor alejarme un poco más y no buscar esa, que al final también puede ser error del árbitro, pero bueno, también es un poco mío por no hacerle dudar al árbitro y sacarme esa amarilla, pero bueno, aceptar la multa o el castigo que me ponen, pero no pasa nada, yo seguiré ahí remando y a luchar.
Gustavo, ¿crees que el árbitro os perjudicó en exceso? ¿Fue demasiado duro con el Salamanca? ¿Tuvisteis esa sensación los jugadores en el césped?
Sí, al final sabes que el árbitro venía de un problema de antes, a lo mejor te puede condicionar, pero si al final también nosotros tuvimos 2-3 jugadas que si las metemos, el árbitro puede habernos expulsado, habernos sacado las amarillas y se acaba el problema. También parte de nosotros tenemos la culpa, porque pues al árbitro no le puedes ganar nunca, ¿sabes?
Qué lástima, ¿no? Perderte partido también bonito contra la Arandina, porque venís de una buena jornada contra Astorga. Ahora Aranda de Duero es otro partido clave, ¿no? Porque sois los tres que estáis arriba. En lo personal, ¿no? Imagino que te da rabia perderte este tipo de partidos.
Sí, al final lo hice míster y creo que todo el equipo estamos en la misma, que partido a partido, no solamente es el Astorga, sino hay demás equipos. Y bueno, ahorita toca la Arandina, me lo pierdo, pero nada, yo confío en mis compañeros, que hay otros en mi puesto que lo van a hacer muy bien y que están esperando la oportunidad.
Gustavo, ¿se puede llegar a la Astorga? Ya visteis cómo era aquí en el Mántico, por lo menos. ¿Viste un equipo superior o para tener esas cifras?
No, al final nosotros estamos convencidos que sea el que sea tenemos para competir. Al final los únicos enemigos somos nosotros mismos. Y mientras nosotros hagamos nuestra parte y pinchemos lo menos posible, pues vamos a estar ahí arriba en la tabla.
Pues Gustavo, mucha suerte, aunque no puedas estar en el césped, imagino que acompañarás al equipo. No sé si vas a viajar con ellos.
Sí, estoy viendo y nada, yo seguiré si estoy ahí o no, un mensajito, no pasa nada. Yo siempre voy a estar ahí apoyando, porque aunque yo me quede fuera, voy a seguir ahí.
Pues esto nos acaba de comentar Gustavo, nada más terminar la sesión de entrenamiento. Con las bajas de Pablo y de Gustavo, entonces, se abre el abanico de posibilidades que comentábamos ayer en la tertulia. José Rodríguez al central y en el lateral diestro Pereira o Johnny. También cabe la posibilidad de prescindir de José e incrustar en la defensa central a Johnny y en el lateral diestro a Pereira. Opción menos probable, pero nada se puede descartar. Por delante, partido clave el domingo a las 5 de la tarde contra Arandina, que como ya sabemos, está segundo con 3 puntos más que el Salamanca. Y los de María Hernández en Aranda creo que tienen que demostrar algo más si se quieren llevar la victoria. Desde este domingo me da la sensación que se ha hablado mucho del árbitro en este programa incluido, pero quizás esta polémica está tapando o es un parche a un problema que tiene el Salamanca, y es que a día de hoy no tiene el mejor conjunto de la liga. No sé nombre por nombre si lo es, allí cada uno que juzgue, pero este equipo como grupo ahora está tercero y lejos de polémicas arbitrales, a lo mejor También hay que mirarse un poco el ombligo. Poco que reprochar, ¿eh?, a la actitud de los futbolistas contra la Astorga, porque aún con 9 quisieron ir a por el partido y de hecho mejoraron su versión que el día contra el Mirandés B. Pero cuando estuvieron 11 contra 11, tampoco fue un dominio abrumador. Y si alguno piensa que sí, pues mejor me lo ponen, porque dominando, el Salamanca no fue capaz de ponerse por delante. Y esta reflexión viene a cuento de que muchos, y ahí yo me incluyo, de verdad que no nos imaginábamos este escenario. Yo no me imaginaba que alguien en Tercera Federación iba a poner en duda o iba a arrebatarle al Salamanca el liderato y ser el mejor equipo de la categoría. Se habla mucho del presupuesto, obviamente, porque da la sensación que la dirección deportiva, encabezada por Ángel Lozano y ayudado por María Hernández, no han hecho una plantilla a la altura del dinero invertido. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que lo rematadamente mal que estuvo el árbitro no debe tapar la autocrítica y la corrección de fallos, tanto en ataque como en defensa, que tiene ahora mismo el Salamanca. Y todo en vísperas, como digo, de mejorar. Esto se llama crítica constructiva. Son las 3 horas y 31 minutos de la tarde. Escucha esto que nos trae desde Perfumerías Avenida y vamos con el tiempo de opinión de unionistas.
www.perfumeriasavenida.com. Ahora Perfumerías Avenida también online. Perfumeriasavenida.com. Disfruta de las mejores marcas, de todas las novedades y de los descuentos más interesantes. Perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal del hogar y para farmacia. Tu tienda online, Perfumeriasavenida.com.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina, algunos buscan sonrisas bonitas, nosotros las creamos.
Pues tenemos 28 minutos por delante para hablar de unionistas, cambiando de equipo, ¿no? Abandonamos el Estadio Atlántico, los anexos, que es donde ha entrenado el equipo de María Hernández hoy, y nos vamos al anexo del Reina Sofía, porque ahí de nuevo se ha ejercitado el equipo que entrena Raúl Casán, un entrenador que después del último fin de semana, después de 2 derrotas consecutivas, bueno, pues ha puesto en duda su continuidad. El presi, Miguel Ángel Sandoval, le ha ratificado, como ya escuchábamos el lunes, y ahora toca el debate, toca tiempo de opinión, toca tertulia con Héctor García en el estudio de COPE Salamanca. Héctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón. Mucho de qué hablar hoy.
Vicente Ladislao, muy corporativo, con su sudadera de Salamanca de cerca que veremos en las fotos de redes sociales. Ladis, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ramón.
Y desde Gijón, ha hecho un parón antes de ver los partidos de las 4 del Mundial, como también hemos hecho nosotros, está Bruno Álvarez. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Buenas serán para ti, para mí desde luego no.
¿Qué ha pasado? Pero hay que diferenciar el fútbol de la vida misma, Bruno, yo creo.
No, lo digo precisamente. No, ya sabes que yo el fútbol para mí no tiene ninguna diferencia con la vida y por eso hoy vengo bastante quemado.
Vale, mira, para ir de cara y que los oyentes lo sepan. Bruno, empiezo contigo. ¿A favor o en contra de la continuidad de Casán? También el porqué. Justifica tu respuesta que nos decían en los exámenes.
No, yo estoy a favor. Principalmente... la razón que te doy es que creo que toda la culpa de lo que está pasando, lo que ha pasado en los últimos 2 partidos, no es de Casain. Tiene parte de culpa, evidentemente, y luego iremos a eso. Pero creo que los jugadores tienen bastante culpa. Te quiero decir, Casain no es el culpable de que Ramiro deje un espacio enorme con Pedraza en las defensas de los 2 goles. Casain no tiene la culpa de que los jugadores no corran todo lo que se les presupone. Casain no tiene la culpa de que el equipo... en la primera parte salga con una actitud que es lamentable. Eso no es culpa de Casain. Casain puede tener culpa del planteamiento, pero yo creo que con la plantilla que tiene, que está hecha para no descender, ahora mismo está 2 puntos por encima del descenso, creo que el culpa no tiene.
¿Será que estaban... ¿Será que estaban del motivo los jugadores? Que solo le fueron a ver 400 personas desde Salamanca. Será eso.
Aprovecho, Héctor.
Yo estoy a favor de la continuidad de Casán de momento. Y me explico. Para mí, el principal problema que tiene Unionistas en torno a la continuidad del entrenador es que tengo serias dudas de que sean capaces de encontrar a alguien mejor. Y me explico. Unionistas, es sabido que solo tiene capacidad para ejercer una destitución durante toda la temporada, porque al fin y al cabo una destitución pues implica un coste económico elevado a las ya depauperadas arcas del club. Con lo cual, yo, a mí la sensación, después de estos dos añitos de dirección deportiva, la cual se ha fichado mucho y podríamos estar debatiendo aquí un par de horas sobre el funcionamiento de esos fichajes, es que Unionistas no creo, vamos, tiene muy pocas posibilidades de encontrar un entrenador mejor o que se adapte a la plantilla antes que Casan. Menos si se le destituyera después del partido de Badajoz, por supuesto, porque entonces ya perderías el del Badajoz y ya te asegurarías perder el del Alcorcón, porque al otro no le daría tiempo a adaptarse.
Vale, vale. Has comentado muchos aspectos que yo quiero detallar ahora.
Había que decirlo, había que decirlo.
Venga, para ver por dónde vas. De momento, Bruno y Héctor, a favor de la continuación de Casan. Ladis, quedas tú.
Yo sigo en la misma línea de hay que mantener al entrenador. Lleva dos derrotas seguidas, derrotas muy dolorosas y con una falta de actitud por parte de los jugadores un poco notable. Pero son dos partidos. Yo creo que por perder dos o tres partidos no hace falta cargarse a un entrenador así de buenas a primeras. A lo mejor hay que darle un poquito de tiempo para intentar recuperar las sensaciones que sí teníamos dos, tres semanas atrás. Sí es verdad que la liga pasa, las semanas pasan y las derrotas van pesando, pero es que hay que darle un poquito de margen, creo yo.
Vale, teniendo en cuenta esto, y ya os dejo a vosotros que juguéis al tiki-taka, como nos gusta y como también le gusta a los oyentes. ¿Se ha dramatizado, Bruno, con estas dos derrotas?
No, en absoluto. No se ha dramatizado porque yo creo que son dos derrotas durísimas. Más la del Talavera, quizás porque era en casa, porque era contra el colista, porque había muy buena entrada, pero es que esta última es muy difícil de digerir. Vienes de una semana muy dura en la que has recibido muchas críticas, saltas al campo con, como decía Héctor, 400 personas que han venido de Salamanca y en el minuto 12 te pones perdiendo 2-0 y que podían ser incluso 3 porque no has salido con la tensión necesaria en un partido que es clave, ya no por la clasificación, sino por cómo venías y porque es que te estás hundiendo y estás yendo hacia abajo. Y yo quiero pensar, de verdad, porque no me entra en la cabeza que los jugadores estén haciendo la cama al entrenador, y de verdad no lo pienso. Por eso tengo muchas ganas del partido este fin de semana, para ver la actitud de todos ellos. Pero si alguno le está haciendo la cama al entrenador, no solo es para echar al entrenador, porque habría que echarlo, sino también para echar a ese jugador.
Ya, no, un segundo, ahora os dejo jugar. Quiero decir que yo, por lo que sé, la plantilla está con Raúl Casan. Lo hemos podido ver en entrenamientos, yo personalmente he podido charlar con alguno, escuchábamos a Carlos de la Nava, o leíamos, mejor dicho, en Salamanca al Día, capitán del equipo, diciendo que aquí nadie duda de Casan. Entonces, quizás la diferencia con Mori, que es otro tema de los que quiero hablar después, es que esta plantilla sí que está al 100% con Raúl Casan. Héctor, sí.
En eso sí, en eso por supuesto. Yo creo que no hay ninguna duda en que la plantilla está con Casan y dudo mucho que le estén haciendo la cama al entrenador, eso por un lado. Por otro, yo me voy a permitir el lujo de abrir un melón, y es que para mí la sensación después del partido es que quien no está con el entrenador es un sector cada vez más amplio de los aficionados de Unionistas. Ese sector se ha ido ampliando conforme han pasado las jornadas, conforme han ocurrido los desastres y las desgracias. Yo creo que a lo mejor se está atinando un poco mal. Pero, por otro lado, no me desagrada saber, porque entiendo que es a buen criterio, que ya también una parte de los aficionados están empezando a dar cuenta de que el problema no es el director de la película, sino el que hizo el casting.
Ya.
A mí, bueno, me gusta que la afición, de vez en cuando, si es verdad, que sea crítica siempre constructiva, que ya es hora, porque sabemos de Unionistas que, bueno, su afición muchas veces le falta ese toque de, digamos, agresividad hacia el equipo, agresividad de la buena.
Relativa,
que sí, a veces es bueno, pero es que también depende de la situación.
Claro, y yo creo que sí, para mí pinchar en León era algo previsible, era algo que debería entrar dentro del guión si se hubiera ganado contra el Talavera. Creo yo que todo el mundo iba a León sabiendo que era un rival directo, que era un rival al que había que ir a ganar desde el minuto 1, no desde el minuto 20. Que tampoco se fue a ganar a partir del minuto 20, pero es que bueno, es que llegamos media hora tarde al partido, ese es otro tema. Yo lo que creo es que a raíz de esta continuidad de desafortunados resultados, sobre todo el del Talavera, es ahí donde más daño se le puede, donde más dolidas ha podido sentir la afición.
Ya,
y a raíz de eso ha llegado el momento de Bueno, antes estábamos con Kazán, ahora estamos contra Kazán.
Ya, bueno, pero igualmente había un resultado que era el de Ferrol que tampoco esperabas llevártelo, con lo cual ahí hay una entrada-salida de puntos. Para mí, la situación conforme, da igual lo de Talavera o lo de Ferrol, con lo de León, Unionistas está donde está.
15 puntos, compensa una por otra. Mira, decía Bruno Ladis una de tus cruzadas, que es que tú siempre, Bruno, por lo que yo he hablado contigo, bueno, no estabas conforme con que la afición de Unionistas nunca discrepara con lo que pasaba dentro del club. Y ahora sí que parece que ya hay más voces, en este caso, en contra del entrenador, pero bueno, en contra de alguien de Unionistas.
Sí, ya era hora, ya era hora. Yo recuerdo hace 3 años, más o menos, bueno, no sé la temporada exactamente, cuando Aguirre entrenaba a Unionistas. Llegó un momento que yo estaba saturado, completamente saturado de verle en el banquillo, porque el equipo no iba hacia ningún lado, estábamos completamente perdidos. Y yo recuerdo que incluso en el campo, jugábamos en las pistas de aquella, yo en el campo pedía la dimisión. Una vez había acabado el partido, yo pedía la dimisión de Aguirre, y la gente se me echaba encima diciendo, pero ¿cómo puedes tener la osadía de pedir la dimisión del entrenador? Vamos, poco más y me quitaban el carnet de socio, los aficionados, digo. Y yo creo que es un progreso importante. Estamos hablando evidentemente de algo que no te da puntos ni nada, pero por lo menos en lo social creo que se está avanzando, y creo que la afición de Unionistas se está dando cuenta de que hay que dejar atrás un poco el palmerismo, todo el mundo sabe a lo que me refiero, y ser un poco más críticos, porque al final eso es lo que te ayuda a avanzar y a construir un equipo mejor, porque tú al final este año puedes acabar descendiendo, puede pasar lo que sea, pero por lo menos que tengas unas bases de críticas constructivas que te hagan evolucionar en el futuro.
Yo en eso no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que ese año precisamente, yo me acuerdo después del partido contra el Arenas de Guecho, que estaba colista, que se pierde, hubo pitos y hubo también un poquito de movida. Estaba yo ese día en el campo y me acuerdo perfectamente.
O sea, que no es nuevo.
No es nuevo. Lo que pasa es que siempre ha estado. Lo que pasa es que cuesta mucho más que a lo mejor aficionados de otros equipos que están más acostumbrados a pedir cabezas a la menor. Es una cuestión. El aficionado Unionistas es paciente. Es paciente con los resultados porque entiende que los recursos pues son los que son. Y entiende también que hay que dar un margen.
Estará Dani Mori riéndose en casa.
El problema de eso precisamente es que esa parte de crítica suele surgir cuando el equipo va relativamente bien y hay un día que no salen las cosas, ¿sabes? El ejemplo este que mencionas de Dani Mori, o por ejemplo con Hernán Pérez también pasaba. Yo me acuerdo el día de Guijuelo que a Hernán se le pone a caldo por el partido que hizo.
Yo es que veo más que eso son... Es algo muy, muy, muy puntual. La tónica general es de vamos a muerte con la dirección, con el entrenador, vamos a muerte con Unionistas, porque Unionistas siempre es perfecto. Y a mí esa sensación es la que me choca, la que me molesta.
Tú estás más con Bruno en esto, entonces.
Claro, sí, porque creo que parte más en un equipo como Unionistas, donde la masa social es tan importante, que es que es prácticamente todo, debería haber esa disidencia, esa crítica, esa... Pues es esa parte constructiva que se puede ver pues en otros equipos que, oye, si te están todo el mundo... Si ves que el equipo lo está haciendo mal, vamos a dar nuestra voz y a decir, oye, esto hay que cambiarlo. Porque si a otros equipos se les escucha, a Unionistas, que repito, su afición es lo más importante que tiene, a lo mejor le hacen más caso.
Yo creo que de eso la hay.
Vale, abro otro tema de debate, ya que hablamos de afición, del entrenador. ¿Ha caído o ha sabido caer bien Bruno Kazán a la afición desde el principio?
Bueno, es una pregunta interesante. Yo creo que, a mí personalmente sí, yo creo que es un entrenador que no venía con mucho nombre, no venía con una retaíla de equipos que, digamos, pues te ilusionan, ¿no?, para esta temporada. Pero bueno, yo creo que es una persona que poco a poco, con su trabajo, con sus palabras, se ha ido ganando a la afición. Es cierto que quizás no sea el más mediático de los que hemos tenido en los últimos años, ni el que más se ha hecho oír, ni el que más se ha hecho ver entre la afición, pero yo creo que ha caído bien. Pasa que, claro, su discurso se ha ido perdiendo por el camino, los resultados, la actitud del equipo, y creo que ahora mismo está, como decía antes, siendo un poco injustamente criticado por cierto sector de la afición. Pero bueno, yo creo que tiene este mes de diciembre, sobre todo el partido este fin de semana contra el Badajoz para revertir esta situación.
Cuidado con este mes de diciembre porque es Badajoz, Alcorcón, Balona y Celta B, de los cuales 3 de 4 son rivales directos. Este mes para Unionistas es fundamental, es clave para un tramo importante de la temporada. Sí, cuidado con esto.
Sí, aprovecho, Héctor.
Y al Corcón entre semana, ¿eh?
Ya.
Claro. Ese partido, venga, bueno, voy a abrir ya el melón, porque el partido contra Badajoz se plantea como clave, ¿eh? No solo para el equipo, también para Raúl Casán, porque una derrota en casa contra el Badajoz, ¿creéis que podría suponer su destitución sabiendo que el martes siguiente tienes el partido contra el Corcón, que no habría margen de tiempo para encontrar a nadie, porque recordemos que el segundo entrenador, Ramiro, es de la cuerda de Casán? Entonces, ¿el de Badajoz puede ser el partido determinante o le van a dar también de margen el encuentro contra el Corcón?
Dos cosas. La primera, si se pierde contra el Badajoz tendría que haber pitos y una pañonada en el Reina. Porque sería increíble eso, desde mi punto de vista, Unión está
no
por encima
pasar,
de la... Ya sé que no va a pasar, pero debería. Segundo, no se debería de echar a Casán si se pierde después del Badajoz. Porque entonces, lo que he dicho antes, estás asumiendo de que el tío que va a llegar no va a tener ningún tiempo para preparar ese partido contra el Corcón y te la vas a volver a pegar. Te vas a quedar sin opciones. Si ya tienes pocas opciones contra un equipo como el Alcorcón, que lleva una dinámica espectacular... Si vas con un entrenador nuevo sin entrenador,
sí,
te la vas a pegar.
Y dirán los que piensen que claro, si no cambias la dinámica en el banquillo, luego viene, como decías, Alcorcón, ¿no? Celta B. Bueno,
pero lo que hay que cambiar es la dinámica en la plantilla.
No es el momento para destituir si se pierde en Badajoz. En otras circunstancias, con otro calendario, a lo mejor más, pues, más tranquilo, sí, pero es que no es el momento, no te da tiempo a reorganizar, a remotivar al equipo con todos los partidos, como bien decía Héctor, que son duelos directos, es meterse en un zarzal un poco complicado. Yo creo que, sí, aunque pierda, sí es verdad que queda muy tocado y a lo mejor si no, a lo mejor acaba de hundirse el equipo, de decir, no somos capaces de llevar esta situación, pero es que desde la directiva se queda ahí en una tesitura muy muy complicada de si le echamos puede ser más para perjuicio que para beneficio.
Ya. Quiero saber tu opinión, Bruno, también. ¿Tú qué harías? Si, poniéndonos en el peor de los casos, que ojalá sea el mejor y Unionistas gane el Badajoz. Pero esto es fútbol y también se puede perder. ¿Qué pasa con Casán si se pierde contra Badajoz?
Yo pongo dos escenarios. Uno, evidentemente, es perder, pero es perder, pues, ¿qué te digo yo? 0-1, 1-2, dando una imagen más o menos decente, que al final es una derrota, pero bueno... La imagen también cuenta. Yo creo que en ese caso no habría que echarlo, evidentemente, porque dos o tres días después tienes otro partido y no te va a solucionar absolutamente nada cambiar de entrenador. Ahora, imaginémonos que ojalá que no, pero que el equipo pierde 0-3, que da una imagen lamentable. Yo creo que en ese caso sí que se tomaría la decisión de prescindir de Casain. Por mucho que dos o tres días después se juegue contra el Corcón, pero yo creo que al final, aguantar todo ese tiempo, con la afición echándose encima y pidiendo la dimisión de Casain y pidiendo el oro y el moro, yo creo que sería muy difícil, sobre todo de aguantarlo en el tema social. Y creo que por ahí sí que podría perder su puesto.
A mí me da la sensación también de que la afición con la plantilla... Yo creo que este es el año en el cual hay una separación más clara entre lo que es los aficionados y la plantilla. Que los aficionados no se identifican con el equipo que está ahora mismo jugando de blanco y negro en el verde del Reina.
Pues es preocupante eso, ¿eh? Oye, y en caso de escenario de empate, porque hemos hablado que si se gana contra el Badajoz no pasa nada, si se pierde, bueno, pues hay diferentes escenarios, depende de la imagen que des. ¿El empate puede tapar carencias?
Depende de cómo sea.
Vale, sí. Es que depende de la imagen, ¿no?
Sí, exacto.
Ya.
Ahí depende más la imagen.
Vale. Mira, vamos a daros unas recomendaciones y seguimos con más temas, ¿eh? Porque tengo todavía aquí la libreta lleno de interrogaciones.
El partido está a punto de terminar. La Antigua se la juega un triple.
El baloncesto masculino vuelve a Le Plata. La Antigua te espera en el pabellón de Bisburg para convertirte en el MVP de la temporada. Los sábados disfruta de un plan redondo, que sería La Antigua, patrocinador oficial de La Antigua CB Tormes.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
10 minutos para las 4 de la tarde, 10 minutos para seguir hablando de unionistas. Voy con una pregunta, una cuestión que está en el aire, creo que alguna vez la hemos tratado en este programa. Y es, ¿unionistas tiene mejor o peor plantilla que la temporada pasada? Sandoval mencionaba en la entrevista a Salamanca 24 horas que es mejor, él piensa que es mejor que la de la temporada pasada. ¿Bruno?
Pues estaba esperando esta pregunta como agua de mayo, la verdad. Para mí es una... Yo no espero que Sando diga otra cosa porque evidentemente no va a salir a decir que tenemos peor plantilla que el año pasado. Evidentemente no... Yo no esperaba esas declaraciones, pero bueno, yo creo que eso no se lo cree ni él ni nadie en la afición. Por poner algún ejemplo, es que, vamos a ver, está Salinas, titular en el Mirandés, en segunda división de titular, Íñigo Muñoz en la Cultural, Cris Montes en el Dense, que está segundo en el otro grupo de Primera Federación. Por ponerte algún ejemplo de jugadores que han crecido a nivel por lo menos clasificatorio, digamos, incluso en el caso de Salinas, ha subido una división, y yo creo que es que ver jugar a este equipo en comparación con ver jugar el del año pasado es que no tiene absolutamente nada que ver, ni por juego, ni por nombres, ni por clasificación, evidentemente. Yo creo que este equipo es 2 o 3 peldaños peor que el del año pasado.
Pero vamos a ver, por favor, que unionistas a estas alturas el año pasado iba primero o segundo. No, vamos a ver. Yo entiendo que es una respuesta políticamente correcta que das, porque tienes que justificar el trabajo que han hecho tus subordinados, y eso lo comprendo, pero lo que dice Bruno, eso no sé.
¿Pero no estás despreciando el pasado con esa respuesta? Digo, al final quieres quedar bien con lo actual, pero con el pasado, con los que te han mantenido en playoff o incluso en primera posición, o se han quedado a un punto, a un gol del playoff.
Pero lo que importa en el fútbol es el ahora, el momento exacto. Lo que el partido de Ferrol ya no importa. Importa el ahora, el que vienes de perder y el que luego viene el Badajoz.
Es que sí. Es eso. Evidentemente, lo que no te va a dar puntos Cris Montes ahora ni los que estuvieron antes, evidentemente. Yo entiendo, yo digo que entiendo la respuesta. Sobra decir que no creo que haya alguien de forma total y completamente honesta que diga que la plantilla de este año es mejor a la del año pasado. Vamos a ver, es que a los hechos nos remitimos. Aunque seas muy anti-Casán, ¿sabes? Pero, sí. Pero que no. Que si hay alguien que considera que esta plantilla es mejor, honestamente hablando, que la del año anterior, creo que está bastante confundido con la realidad que tiene ahora mismo Unionistas de Salamanca. Y es la realidad de que le toca pelear por el descenso. Si esto aquí lo hemos dicho.
Ya. Hay más culpables de la situación. Decía Bruno, los futbolistas, en su speech inicial, hablaba, ¿no?, que de Casán no puede controlar, que Ramiro tenga un despiste defensivo o que el equipo no haga lo que él plantea. ¿Alguien más, aparte de Casán, no sé, futbolistas?
Yo creo que todos tienen culpa. No voy a focalizarme en uno, porque es que la plantilla tiene la culpa de que no sale al encuentro como tiene que salir. Casán tiene la culpa de que el partido de Talavera lo prepara mal, no, lo siguiente. Y luego la dirección deportiva, pues que ha hecho una plantilla muy inferior a la del año pasado.
Vale. ¿Héctor? ¿O Bruno? Me da igual. ¿Bruno?
No, yo creo que el problema de Unionistas es que voy a incidir en una cosa que yo no sé si ha quedado clara. Yo creo, lo dije antes, esta es una plantilla confeccionada para no bajar a Segunda Federación. Por lo tanto, estamos fuera del descenso. Ya está, no hay más. Estamos fuera del descenso, el objetivo hasta ahora está cumplido.
Vale, mira, me la has dejado votando. Bruno, te tengo que despedir, ¿no? Tengo entendido, porque lo habíamos hablado antes, que como quieres llegar bien al partido de las 4 del Mundial, pues te despides de nosotros. No, es broma. Tiene un compromiso, así que, Bruno, que gracias, por hacer el esfuerzo y estar con nosotros. Te escuchamos el miércoles que viene. A ver cómo vienen dadas, porque hay 2 partidos de por medio, el del Badajoz y el del Alcorcón el martes. Así que a ver cómo está.
Yo confío, te voy a dar mi porra adelantada. Yo creo que al Badajoz lo vamos a ganar 2-1, venga.
Venga, pero la porra interesante está en el banquillo. ¿Seguirá Casán cuando hable Bruno Álvarez el miércoles que viene en la tertulia?
Yo creo que sí.
Sí, bueno, es que te voy a decir una cosa. Claro, en la semana que viene es el partido del Corcón también, y ese partido va a ser antes de la tertulia.
Claro.
Déjate que no perdamos con Badajoz y el Corcón, y entonces ya ni Casai ni nada.
ni unionista ya casi, estaría...
Ni unionista.
Estaría en puestos de descenso, eso está claro. Si todo, bueno, se prevé, ¿no? Al final, si no sumas, si sumas 0 de 6, los de abajo al menos un punto van a sumar, y un punto es la diferencia con el descenso, entre ellos está ahí el Badajoz, por ejemplo. Bruno Álvarez, gracias.
Un abrazo, Ramón. Hasta luego.
Decía Bruno, y nos lo dejaba votando, él está tranquilo porque está en el objetivo unionistas, pero tan solo un punto por encima
no
del descenso.
No estoy de acuerdo con él, ¿eh?
Vale, pues habla porque Casán ya lo dejó claro el lunes, estuvo aquí en COPE, y él, bueno, entendía el dramatismo, esto es fútbol, siempre se mira al entrenador, pero él recordaba una cosa. Estamos en el objetivo, dijo.
Ya, pero...
Palabras textuales.
Pero es que no es la última jornada, quiero decir... El objetivo es estar fuera de puestos de descenso en la última jornada. Quiero decir, sí, estás fuera de puestos de descenso, pero estás al filo de la navaja. Estás en el alambre. Estás al filo de la navaja. Estás sin colchón. Estás a un punto de meterte en un lío. Con lo cual, vamos a ver. Sí, se está cumpliendo, entre comillas, con el objetivo. Pero... Estás al borde de no, quiero decir, estás en el 5, ahora sí. Estás en el 5, pero de un día para otro puedes irte al 4,9, 4,8, así que cuidado con eso, cuidado con esos discursos, porque esos discursos de, bueno, de momento tranquilos que estamos fuera, ya, bueno, pero es que de un día para otro, un tropiezo y te vas al hoyo, quiero decir, no tienes margen de error.
Claro, estas palabras son las que podemos quedar a lo mejor a la afición y lo que hablábamos antes, esa complicidad o no complicidad que tiene Casán con sus propios hinchas.
Es que no es lo mismo dar un mensaje de complicidad, de apoyo a la plantilla, de decir, bueno, no estamos tan mal como parece. No es lo mismo eso que decir, oye, que es que estamos cumpliendo el objetivo. Sí, estamos cumpliendo el objetivo, pero tenemos un punto de con respecto al descenso. Entonces, bueno, pues sí, claro, si al final en la jornada 38 acabas un punto por encima del descenso, te diremos enhorabuena, Casán, pero es que ahora pierdes el pro, sumas, pues eso, sumas 1 o 0 de 6, es que estás abajo. Y bueno, esta liga vale, porque el descenso es muy barato salir de él. Pero es que en otras circunstancias es que a lo mejor te metes ahí y ya no puedes salir. Te sí. Cuesta mucho salir.
No, y Unionistas este año tiene la suerte, ¿no?, de que equipos como Talavera y Ceuta están, al menos por el momento, muy lejos.
De momento.
Pero mira,
está muy claro que el Talavera en invierno va a fichar y va a fichar bien.
Ya. No, y luego que mira, que después de ganar el Reina Sofía ha sacado un empatito. Que, sí. Que ya no son tantas derrotas consecutivas. ¿Puede afectar esto a la plantilla, todo lo que estamos hablando, para el partido contra el Badajoz? No sé si para bien o para mal, y es lo que os pido, que opinéis sobre esto. Vienes de 2 derrotas consecutivas, se ha cuestionado el nombre del entrenador, porque vamos a ver, esto no lo cuestionan en los medios de comunicación o la propia afición, que pueden tener, ¿no?, su opinión, obviamente, sino que esto se cuestiona también desde dentro. No seamos ilusos. Si sale cierta noticia, es por algo. Y es porque alguien de dentro, la directiva no está ahora mismo, no tiene una decisión unánime en que siga Raúl Casán. Esas dudas pueden afectar a la plantilla para mal, porque puede desestabilizar, o para bien porque quieren demostrar que quieren que Casán siga en el puesto.
Creo que en esta circunstancia hay que ir a una... Y punto. Ahora mismo no hay más. Quiero decir, no se van a... De hoy al sábado no se va a fichar, de hoy al sábado no se va a cambiar de entrenador, hay lo que hay. Con lo cual, en esta situación tienes que ir a una y tienes que ir a
pelear. Pero pañolada si pierde contra Badajoz, dijiste
sí,
antes.
Sí, a un equipo, yo es que con esto tengo una filosofía muy clara, a un equipo hay que animarlo desde el minuto 1 al 90 y luego ya después del partido dices lo que te dé la gana. Y luego al día siguiente vuelves y la animas desde el minuto 1 al 90. Y luego después del partido dices lo que te dé la gana. Pero para mí, como soy un aficionado a unionistas y como yo animo a unionistas, para mí todo partido, desde que pita hasta que acabas una oportunidad, luego ya digo lo que me dé la gana.
Aprovecha que se ha ido Bruno para decir esto, ¿eh? Esto lo va a escuchar Bruno en el podcast.
Que lo escuche. Y el próximo miércoles hablamos.
Vale. Venga, porra para despedirnos. Ladis.
Yo creo que ganamos 1-0.
Vale. Contra Badajoz, venga, y di también la de Alcorcón, ya que no nos vamos a escuchar.
Uf, vale, pues empata 1.
Bueno, sería un 4 de 6, ¿no? Bien.
Sería muy bueno.
2-1 y empate a 3, el de Alcorcón seguro que es un partidazo.
Venga, os apunto los resultados. ¿Casán seguirá el miércoles que viene?
Yo creo que sí.
Sí.
acompañando, ¿no? Al final vuestros resultados. Chicos, gracias por venir a COPE Salamanca.
Muchas gracias.
A ti, Ramón.
Y nosotros nos escuchamos mañana a partir de las 3:25 de la tarde.